En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 38 minutos de la mañana nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola. Señor Arriola, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Mucho hemos hablado estos días, señor Arriola, de su idea de no descartar una estación provisional como plan B para la entrada soterrada del tren de alta velocidad, una idea que se ha topado con la oposición de los alcaldes de las ciudades afectadas. ¿Sigue manteniendo esa idea? ¿Cómo está este asunto ahora mismo?
Bueno, vamos a ver. O sea, aquí lo que no hay es ningún debate en cuanto a la postura del Gobierno Vasco y la mía misma personal sobre el soterramiento de la entrada del tren de alta velocidad en Bilbao o en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Esa es una apuesta que se mantiene. De hecho, en Vitoria hay un protocolo de colaboración y está constituida una sociedad para la integración ferroviaria soterrada. Y yo he comentado también que mi propuesta al Ministerio es que también para Bilbao firmemos un protocolo interinstitucional que dé paso previo a poder constituir una sociedad de integración. O sea que para nada se está cuestionando la solución de integración soterrada del tren de alta velocidad tanto en Vitoria como en Bilbao. Uh-huh. Ahora, respuesta a una pregunta precisamente en un programa de radio, en el sentido de que las previsiones de conclusión de lo que es el trazado de alta velocidad en Euskadi, estamos hablando de finales del año 26, principios del 27, y ante la eventualidad de si estuvieran finalizadas en esa fecha las integraciones a las capitales, pues planteé que si es que eso no era así, no sería descartable que se pudieran plantear soluciones provisionales, ¿no? Me parece que es una cuestión de sentido común que habría que prever en su momento y en su caso, de forma que se pudiera poner en servicio el tren de alta velocidad cuanto antes en Euskadi, después de muchos años de obras y de espera, ¿no? Y eso ha traído consecuencia una polémica que para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en última instancia, por supuesto que lo que se trata es de impulsar en la medida de lo posible que la solución definitiva, la solución de integración soterrada se pueda realizar en los plazos más breves posibles, pero también eso hay que intentar combinarlo con que la puesta en servicio se pueda también producir en los plazos más breves posibles. Sin más, yo creo que sobre esto se ha hablado mucho estos días pasados, pero creo que la cuestión ha quedado suficientemente clara como para volver a incidir sobre ello.
Bueno, en resumen, señor Arriola, para que quede más claro aún si cabe, soterramiento absolutamente sí, de eso no hay ninguna duda y nos lo ha dejado claro, pero esa idea de estación provisional sigue manteniendo que, bueno, que por qué no, ¿no?
No, dependerá de la realidad desde el punto de vista de lo que suponen los tiempos de ejecución de las obras de soterramiento, ¿no? Uh-huh. Si coinciden en los tiempos con la finalización de las obras en lo que es el trazado principal, pues oiga, pues no hará falta planteárselo, pero si no ocurriera, pues yo creo que sería también razonable y de sentido común planteárselo, ¿no? Uh-huh. Y más teniendo en cuenta que lo que es el trazado entre Burgos y Vitoria, pues el estudio informativo ya está prácticamente aprobado, y eso puede permitir que también en ese tramo las obras puedan estar concluidas a finales del 26 o principios del 27, ¿no? Por lo tanto, habría que intentar coordinar todo, ¿no? Para que se pudiera poner en servicio el tren de alta velocidad cuanto antes y que pudiéramos disfrutar de esta infraestructura, ¿no?
Claro, decía el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, que le daba miedo eso de provisional porque muchas veces se convierte en definitivo. ¿Ha hablado usted ya directamente con los alcaldes? ¿Se han calmado un poco los ánimos?
Yo he tenido ocasión de hablar con los alcaldes repetidas veces de este asunto, ¿no? Y yo puedo entender un poco los miedos o las prevenciones de los alcaldes, ¿no? Tenga en cuenta que yo soy alcalde muchos años, ¿no? Pero hombre, aquí lo que hay es una cosa que es evidente, ¿no? Hay un compromiso interinstitucional muy claro en lo que es el soterramiento del tren de alta velocidad en Vitoria-Gasteiz, y de hecho, como le he comentado, está constituida la sociedad de integración en la que se fija claramente también cuál es la participación en la financiación del coste de estas obras, y en Bilbao hay más camino por recorrer. Por eso le comentaba que lo que yo creo es que lo que hay que hacer es pasar de los compromisos políticos a los compromisos interinstitucionales, firmar un protocolo que ponga negro sobre blanco esos compromisos y que se retraten todas las instituciones, tanto el gobierno de España como el gobierno vasco, que ya le digo que estaríamos dispuestos, como el Ayuntamiento de Bilbao, en su caso la Diputación de Vizcaya, y que eso sea también el paso previo a poder constituir una sociedad de integración al modelo y al estilo de la sociedad vitoriana.
Por lo que nos ha dicho, no ha habido debate interno en el seno del gobierno de coalición PNV-PSE en este sentido, ¿no?
No, no ha habido ningún debate interno. El gobierno sigue apostando por el tren de alta velocidad. Seguimos desarrollando nuestras encomiendas de gestión. Seguimos apostando por la integración soterrada en Bilbao y en Vitoria-Gasteiz. Y simplemente, en ese contexto y tal y como están las cosas en estos momentos, con las soluciones de integración todavía en fase de elaboración del estudio informativo, pues yo hice una apreciación que me parecía de sentido común a respuesta de una pregunta de un compañero suyo en un programa de radio, ¿no?
Bueno, capítulo por al menos de momento cerrado. Lo que está claro, consejero, es que el retraso del TAP es una faena para los planes iniciales que se tenían. Usted nos hablaba antes de finales 26, principios del 27. ¿Todas las fechas más o menos se mantienen, están en suspenso? ¿Hasta qué punto se pueden retrasar?
Bueno, esas son las previsiones que tenemos después de haber analizado pues tanto los trabajos que se han acometido hasta ahora como los que están pendientes, ¿no? Desde que asumí la responsabilidad de transportes en esta nueva legislatura, pues lo primero que hice y que comprometí es estar con el Ministerio, bueno, he estado reiteradas veces con el Ministerio de Transportes para analizar la situación del tren de alta velocidad en Euskadi y también el del tramo Burgos-Vitoria, ¿no? Que nos afecta directamente. Y un poco el análisis de las conclusiones que hemos llegado es que, bueno, pues teniendo en cuenta el estado de los trabajos, podría estar finalizado el ramal principal en esas fechas, ¿no? Pero claro, luego por otra parte, teniendo en cuenta el estado de los trabajos también, lo que son las integraciones en las capitales que todavía están en estudio informativo, y no sabemos el tiempo que se tardará en tramitar ese estudio informativo, teniendo en cuenta pues toda la incidencia que tienen en ese estudio informativo los informes ambientales. Pues ahí no me atrevía yo a dar unas fechas como sí me atrevía en lo que es el ramal principal, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido son unas fechas razonables, teniendo en cuenta la situación de los trabajos y teniendo en cuenta también pues, la voluntad del Ministerio y de Adif de ir avanzando en lo que es la culminación de los tramos pendientes, en lo que es su gestión directa, ¿no? Y en cuanto a lo que es el ramal guipuzcoano que nosotros impulsamos y también las actuaciones recogidas en la segunda encomienda de gestión, pues nuestro objetivo es finalizar todos esos trabajos en esta legislatura.
Hablando de otra infraestructura o de otras obras, las del topo en Donostia, ¿cuándo se inicia, consejero, la segunda fase? No sé si hay mucho retraso por los problemas que hemos visto en esa primera fase de las obras.
Bueno, ustedes saben que efectivamente hubo problemas, que eso nos trajo como consecuencia que tuvimos que rescindir pues uno de los contratos en lo que es el soterramiento de Donostia Sebastián, del topo o del metro de Donostia Aldea. Eso ya lo tenemos resuelto, de hecho ya se adjudicó a otra UTE de empresas, la ejecución de la continuación de las obras en esa segunda parte de lo que es el soterramiento de San Sebastián. Se han firmado ya los contratos y la previsión es de que se puedan iniciar las obras pues, en próximas fechas, ¿no? En el mes que viene entendemos que ya estarán avanzando la ejecución de las obras. En este momento está trabajando en la preparación de la maquinaria necesaria, pues, la preparación de los equipos, la logística, para que se puedan iniciar las obras, como le decía, reiniciar las obras en el próximo mes, ¿no? De todas formas, bueno, decir que durante todo este tiempo se ha seguido trabajando, fundamentalmente en el exterior, para intentar minimizar las afecciones en la ciudadanía y en lo que es en el interior, en la zona del túnel, pues se han hecho las labores de mantenimiento para garantizar que no hubiera problemas, ¿no?
Hablamos ahora de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula la exigencia de esperar 30 minutos para contratar los los VTC, los vehículos de transporte concertado como Uber, la prohibición también del uso de la geolocalización. ¿El gobierno vasco va a recurrir ante el Tribunal Supremo esta sentencia?
Pues nuestra voluntad es recurrir. De hecho, los informes, los servicios jurídicos están analizando la sentencia. Hay un plazo de recurso que finaliza el día 22 de julio. Y ya le digo, ya le adelanto que nuestra intención como gobierno es recurrir, ¿no? Por lo tanto, veremos a ver lo que pasa. Evidentemente, tenemos que recurrir al Tribunal Supremo y veremos qué da de sí el recurso. Pero sí que creemos que es interesante por parte del Gobierno que se intenten mantener las previsiones que se recogían en el decreto, ¿no? Que pensábamos que a nivel de Euskadi pues generaba una situación de equilibrio entre pues el sector de taxi y el sector de VTC, y eso pues era intrínsecamente bueno, ¿no? Para regular pues este problema que se venía produciendo con seguramente en Euskadi con menos intensidad, más en otros puntos de España.
Sí, es verdad.
Pero que era bueno que se regulara de esta forma y que se buscara un equilibrio. Pero bueno, efectivamente la sentencia ahí está y dice lo que dice, y por parte del Gobierno lo que procederemos es a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
Claro, porque para ustedes esta anulación de, en este caso, la exigencia de esperar 30 minutos para contratar un VTC,
sí,
va en perjuicio del sector del taxi, claramente. Esa
bueno,
es la principal idea.
De todas formas, o sea, hay que decir una cosa. Estas cuestiones estaban suspendidas desde el inicio del decreto en base al recurso. O sea, que la incidencia del punto de vista de lo que es la realidad que hemos vivido hasta ahora es nula, ¿no? Pero sí que creemos que en su momento el decreto era un decreto ponderado y que sería bueno que se mantuvieran las disposiciones previstas en el mismo.
Sobre los fondos europeos, ansiados, deseados fondos europeos que están todos ustedes desde las instituciones públicas, como no puede ser de otra manera, por supuesto, me hago cargo, esperándolos como el maná, como el agua de mayo. En lo que respecta a su departamento, ¿qué proyectos serían prioritarios, qué infraestructuras serían necesarias o prioritarias para esos fondos europeos?
Bueno, nosotros hemos presentado un paquete muy importante, ¿no? Lo que son los fondos europeos de reconstrucción, y vamos a ver lo que da de sí. Yo, en mi área no solamente está el área de transportes, está el área de vivienda,
claro,
y también está el ámbito de regeneración urbana, y ahí pues tenemos proyectos muy importantes de regeneración de barrios, tenemos proyectos también de rehabilitación de vivienda, proyectos también que impulsan la construcción de nueva vivienda social, y por supuesto que estamos esperando pues con ansiedad el saber cuántos recursos vamos a contar para impulsar esos programas que estamos realizando, ¿no? Y en el ámbito del área de transportes, pues también hay una serie de proyectos importantes que hemos presentado y vamos a ver qué da de sí, ¿no? Evidentemente, todo lo que venga será bien empleado. Seguramente lo que consigamos, pues en fin, no cubrirá las expectativas o en fin, los programas máximos con los que nos presentamos, eso siempre pasa, pero bueno, pues estoy seguro de que utilizaremos adecuadamente los recursos que dispongamos y que seremos capaces de gestionarlos, ¿no? Porque aquí no es solamente tener la disposición de los recursos en base a los proyectos y los programas que has presentado, sino que luego tienes que rendir cuentas y tienes que tener capacidad de poder gestionar en plazos adecuados todos estos programas para poder justificar ante el Gobierno de España y el Gobierno de España ante la Unión Europea la adecuada utilización de los recursos y que efectivamente se han cumplido los objetivos previstos en los programas.
Claro, no va a dar para todo, pero bienvenido sea en cualquier caso, ¿no?
Sí, sí, no, evidentemente. Siempre es unos recursos que van a complementar nuestra capacidad prevista en el presupuesto que estamos gestionando, y eso es bueno porque nos va a permitir incrementar nuestra capacidad de gestión.
Su consejería tiene, permítame decirlo así, permítame usar esta expresión, tiene una batalla contra las viviendas vacías. Los ayuntamientos pueden ya iniciar la declaración de pisos vacíos. Es el primer paso para cobrar ese canon que anunció usted hace unos días. ¿Algún ayuntamiento ya ha pasado datos? ¿Cómo está este tema?
Bueno, vamos a ver, no es que tengamos batallas específicas. No estamos desarrollando la ley de vivienda y dentro del desarrollo de la ley de vivienda pues se contempla el actuar de forma que se pueda activar la salida al mercado de las viviendas deshabitadas. Tiene todo el sentido común, la vivienda tiene un fin social y es bueno también que desde las administraciones públicas se ayude a que ese fin social de la vivienda, que no es otro, que es servir para que la gente viva en ellas, pues se pueda llevar adelante, ¿no? Entonces estamos haciendo políticas en ese sentido muy diversas, ¿no? Estamos haciendo políticas como puede ser el programa Bizigune, que lo que hace es ofrecer a los propietarios la posibilidad de poder ceder esas viviendas al gobierno vasco, cobrando una renta segura y con la seguridad también de que si esas viviendas, cuando acabe el periodo de alquiler, pues vuelven a manos de los propietarios, van a estar en las mismas condiciones en las que en su momento se cedieron, es decir, garantía de que si hay desperfectos se renuevan, o sea, se reponen. Y luego, por otra parte, pues recientemente hemos aprobado el decreto de vivienda deshabitada, que lo que trata también es de incentivar de que las viviendas que están vacías sin justa causa salgan al mercado, ¿no? Salgan al mercado bien de venta o bien del alquiler, pero que no estén vacías sin tener en ese sentido el cumplimiento de la función social, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. Y por supuesto, para hacerlo, una pieza fundamental son los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos, ya desde ahora, si tienen datos suficientes que acrediten que una vivienda ha estado vacía durante 2 años de forma injustificada, pueden iniciar lo que es la tramitación para la declaración de vivienda deshabitada. Una tramitación que es muy garantista, ¿no? En el sentido de que, bueno, tiene que haber, tiene que demostrarse que efectivamente esa vivienda está vacía de forma injustificada. El propio decreto recoge una serie de supuestos en los que no es de aplicación la declaración de vivienda deshabitada, porque hay una justa causa para que esa vivienda no esté habitada en ese momento, pero si ya llevan vacías más de 2 años, una vez que se apruebe el decreto, se podría iniciar ya el expediente de declaración, con audiencia a los interesados, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una buena relación con UDEL. UDEL ha participado también con sus propuestas y alegaciones en lo que es la aprobación del decreto de vivienda deshabitada, y además está previsto que en septiembre preparemos junto con UDEL unos seminarios de formación para técnicos municipales, para que todas las dudas que pueda haber en los ayuntamientos sobre este asunto se aclaren, las cuestiones de formación complementarias y si son necesarias también implementarlas, y siempre buscar esa coordinación y colaboración con lo que son los municipios, que son una pieza fundamental en este asunto.
¿Hay tanta vivienda vacía, tanta vivienda deshabitada en Euskadi, señor Arriola?
Bueno, según los últimos datos que tenemos, viviendas deshabitadas que más de 2 años y que no tengan justificación, estaríamos hablando de sobre 15.000 y pico en estos momentos, ¿no? Según los datos que tenemos nosotros, pero bueno, eso siempre hay que contrastarlo con la realidad, y ese contraste, quienes mejor lo pueden hacer son los municipios, ¿no? Que son los ayuntamientos, que son los que son la administración más cercana al ciudadano y los que mejor conocen su territorio.
Y después del verano se espera incrementar el canon para viviendas Bizigune, ¿no?
Sí, es otra de las medidas que también un poco aquí siempre tienes que establecer un poco la combinación de la zanahoria y del palo, o el palo y la zanahoria, ¿no? Nosotros no solamente establecemos un decreto de vivienda deshabitada, que en el caso de que las viviendas no se activen, establece un canon que tendrían que pagar en su caso los propietarios, sino que a su vez también lo que les ofrecemos es la posibilidad de que esas viviendas puedan estar en el programa Bizigune, como le decía, ¿no? Y sí que está previsto, pues, que después del verano el programa Bizigune se establezca un incremento en el precio máximo, ¿no? Estaríamos hablando de llegar hasta los 650 euros de precio máximo que pagaría el gobierno por estas viviendas, ¿no? Decir que en estos últimos años Bizigune ha crecido exponencialmente, ¿no? De hecho, cuando en la pasada legislatura asumí yo la cartera de vivienda, Bizigune tenía 4.500 viviendas, es el programa. A día de hoy ya hemos superado las 6.600. Es un crecimiento exponencial. Destinamos un dinero importante a financiar este programa. Estamos hablando de 33 millones de euros en el presupuesto 21, y la voluntad política es seguir creciendo con el programa Visigune, porque nos permite activar esa vivienda vacía y poder responder de forma muy rápida a la demanda que tenemos en Etxebide de vivienda en alquiler.
Tema de actualidad política, bueno, actualidad política pura y dura, porque además ahora mismo estamos viendo ya imágenes en televisión, a punto de comenzar el pleno en el Congreso de los Diputados, sesión de control al Gobierno con este monotema prácticamente en el hemiciclo. Se lo quiero preguntar también a usted, no tanto como consejero del Gobierno Vasco, sino como presidente del Partido Socialista en Euskadi. ¿Usted está a favor de los indultos de los condenados del Procés?
Pues sí, estoy a favor. Estoy a favor. Me parece que es una medida valiente y es una medida política que es necesaria si queremos apostar de verdad por intentar reconstruir la convivencia en Cataluña y también la relación entre Cataluña y el resto de España, ¿no? Yo creo que, bueno, efectivamente las sentencias son así, son firmes, esto es un caso juzgado, pero ha llegado el momento de que la política intervenga, ¿no? Creo que es necesario el que esta medida es necesaria para que se pueda producir una situación que permita, por lo menos, que se haga un diálogo pues con la Generalitat, los partidos nacionalistas catalanes. También es necesario un diálogo interno entre catalanes y en Cataluña, y que esto nos lleve a poder constituir pues unas nuevas bases en las que se asiente la relación y la convivencia entre catalanes en Cataluña y entre Cataluña y el resto de España, ¿no?
Claro, también es verdad, señor Arriola, que en los últimos días, quizá a medida que aumentaban los apoyos públicos a la idea de los indultos del gobierno español, iban apagándose las voces críticas en el seno del propio PSOE. ¿Ha habido mucha discrepancia interna en el Partido Socialista a este respecto?
Bueno, el Partido Socialista es un partido que tiene mucha pluralidad desde el punto de vista de la opinión, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, pero efectivamente la decisión del gobierno está adoptada y está apoyada muy mayoritariamente dentro del Partido Socialista, ¿no? Y hay que decir que este tipo de medidas en el que se busca, sobre todo, tener una base que permita reconstruir, como decía antes, la confianza, el diálogo que permita salir adelante, no se hace para contentar a los extremos, ¿eh? Se hace para contentar a una mayoría de la sociedad que puede estar por la labor de la convivencia pacífica y generar un futuro de esperanza y de concordia común.
Iñaki Arriola, eskerrik asko, que tenga un buen día.
Muchas gracias.